A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano, esperando que el tema que tenemos para usted esta tarde sea de su interés. Y yo creo que sí, porque en el ámbito laboral, pues lamentablemente siempre hay algunos conflictos que se presentan entre patrones y empleados, y pues hay que buscar la conciliación, hay que buscar que, pues simple y sencillamente, se respeten los derechos de una parte o la otra, según sea el caso. Y ojalá que en esta ocasión pueda usted encontrar las respuestas, particularmente que pueda llegar a tener, si es que hay alguna situación complicada que esté usted atravesando en ese tema. Por principio de cuentas, déjeme saludar también al equipo que, por supuesto, apoya este espacio, como lo es mi compañera telefonista, Silvia Lorena Vega López. Ella estará contestando sus llamadas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram, un solo número para ambas plataformas, y ese es el 33-22-23-27-38. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y permítame comenzar por saludar y darle las gracias, como siempre, porque él es parte de este equipo de Con la Ley en la Mano desde hace, pues ya prácticamente 8 años. Estábamos haciendo las cuentas y aquí está y aquí sigue el licenciado Arturo Martín del Campo, quien es director laboral de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y juez en reserva en materia laboral, además de académico de la Universidad Panamericana y la UNIVA. Maestro, bienvenido, ¿cómo está?
Un placer, Mercedes, nuevamente estar aquí con todos tus radioescuchas y pues con el gusto de poder contestar todas sus preguntas.
Y bueno, ya próximamente el pastel, ¿no? ¿O qué?
Pues sí, yo creo que sí, Mercedes, porque ya
amerita.
Ya 8 años, así es correcto.
Exactamente, pues gracias por ese tiempo que usted amablemente ha dispuesto para estar con el auditorio de Radio Metrópoli y efectivamente en materia laboral poderles dar una guía, una orientación. Y en esta ocasión tenemos también invitados que se suman a este espacio. La semana pasada estuvo con nosotros, pero de nueva cuenta, ahora en este espacio, a la anterior vez fue en la empresa de hoy, ahora están con la ley en la mano, el maestro Enrique Flores Domínguez, director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido.
Muchísimas gracias, Mercedes. Muy contento. Gracias por el espacio. Gracias al maestro Arturo Martín, que ha sido un gran promotor de la implementación del nuevo modelo de impartición de justicia laboral. Agradecerles. Muy contento de saludar a todos tus radioescuchas y a todo tu auditorio.
Muchas gracias, maestro. Y también nos acompaña Carlos Benito Garibay. Él es conciliador del Centro de Conciliación Laboral del Estado. ¿Cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mercedes. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir los micrófonos con mis compañeros aquí en esta mesa y sobre todo poder compartir la información con todos tus radioescuchas.
Pues creo que el programa de hoy tiene justamente la intención de platicar al respecto de lo que realiza el Centro de Conciliación Laboral del Estado. Que la gente sepa, como trabajador, como patrón también, cuando hay alguna situación de conflicto, porque finalmente ahí es donde se busca resolver justamente los conflictos obrero-patronales, que usted pueda hacerse de la información que requiere, de la asesoría que pueda necesitar. Entonces la invitamos a que se quede con nosotros esta tarde aquí en Con la Ley en la Mano. Tenemos que hacer una breve pausa y regresaremos entonces para poder abordar el tema del trabajo que realiza el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y posteriormente, como ya lo sabe usted, entraremos en la dinámica de sus preguntas para nuestros invitados. Ya volvemos. Vamos iniciando este programa para platicar al respecto de lo que realiza el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco, pero ciertamente un poco lo que dice la reforma, que no sería la primera vez, pero ahora en un resumen, digamos, que le vamos a pedir, nos haga favor el licenciado Arturo Martín del Campo, hacer de lo que la reforma en materia laboral ha establecido, de lo que se ha implementado en el Estado de Jalisco, por supuesto, cómo vamos, dónde vamos, qué dice la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto que pasaremos también a algo que es importante, el tema de lo práctico, de lo vivencial, que nos estará compartiendo precisamente Carlos Benito Garibay, quien es conciliador ahí en el Consejo de Conciliación Laboral. Licenciado Arturo Martín del Campo, por favor.
Muchas gracias, Mercedes. Pues, primeramente, comentarles a todos los radioescuchas sobre el porqué de esta reforma laboral. Creo que es muy importante que los radioescuchas puedan tener ese conocimiento amplio respecto al que generó esta reforma laboral. Y bueno, estamos hablando que todo se dio principalmente con las situaciones de los compromisos internacionales, porque al final de cuentas se ha comentado mucho que esta reforma laboral pudiera ser una reforma económica también, porque es una parte importante la cuestión que se dio en la economía, es decir, el tratado, el T-MEC principalmente, los tratados internacionales, para que los radioescuchas puedan entenderlo, dio origen a que si en un momento dado no se establecían estas reformas, estos cambios, primeramente constitucionales del 24 de febrero del 2017 y posteriormente la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, no se iba a continuar con estos pactos internacionales. Entonces, era muy importante para México el lograr, en este caso, estos cambios a la Ley Federal del Trabajo. Y desde luego que eran puntos sensibles, Mercedes, eran puntos sensibles que poco a poco se fueron pues sorteando con todo lo que implicaba esta reforma constitucionalmente, incluso en el Congreso de la Unión, desde el Congreso de la Unión, y posteriormente en cada entidad federativa, porque obviamente había intereses encontrados y demás respecto a cómo iba a quedar estas leyes laborales. Y bueno, poco a poco se fueron convenciendo los legisladores, fueron estableciendo por ahí todos los vínculos que se necesitaban para efecto de que hoy por hoy la reforma laboral ya está implementada en toda la República Mexicana, en todo el país. Y bueno, precisamente pues hubo toda una estructura de trabajo que se tuvo que realizar a efecto de que hoy tengamos lo que hoy tenemos, precisamente, que es esta gran reforma laboral, que en un momento dado tenemos también que hacer aquí en el estado, a partir del 3 de octubre del 2022, la implementación en nuestro estado de Jalisco, y principalmente la punta de lanza, que es precisamente el Centro de Conciliación Laboral, que está haciendo un papel importantísimo. Está haciendo toda una estructura de conciliación a efecto de filtrar todo ese trabajo, ese cúmulo de trabajo, a efecto de que no se tenga lo que se tenían en las juntas de conciliación y arbitraje, el cúmulo de trabajo, el rezago impresionante que hoy por hoy se tiene y que no podemos tapar el dedo con el sol. Tenemos muchísimo trabajo en las juntas de conciliación y arbitraje precisamente por esto de la reforma, para que ahora no se tenga estos cúmulos tan grandes de trabajo y que los juicios se resuelvan de una forma más práctica y principalmente en el Centro de Conciliación y Arbitraje. Eso es el punto principal, uno de los tres ejes importantísimos de la reforma laboral. El más importante, creo yo, es precisamente la conciliación. Le estamos apostando, porque es una tarea de todos, tanto autoridades como los gobernados, y le estamos apostando a la conciliación y estamos exhortando también a empresarios y trabajadores que se sumen a esta conciliación, que es uno de los puntos importantísimos para que esta reforma laboral sea un éxito como está siendo.
Maestro Enrique Flores, no tiene ni siquiera un año el centro. ¿Cómo va trabajando en este momento? ¿Cuáles han sido quizás los ajustes que se han tenido que venir haciendo? ¿Cómo ha respondido la gente particularmente? Porque pues mucha gente no estaba enterada.
Efectivamente, Mercedes, creo que el maestro Arturo Martín del Campo dio una muy buena especificación, una muy buena introducción. El centro, pues teníamos un gran reto. El gran reto era comunicar a los trabajadores, comunicar a los empleadores que había cambiado el paradigma de conciliación laboral. Comunicar a los abogados que ya tenía que cambiar la forma en la que se venía trabajando. Nuestro primer rato fue romper con la resistencia al cambio. El Centro de Conciliación Laboral es una instancia prejudicial obligatoria. Hay algunas excepciones que ahorita no los puede explicar el maestro Arturo Martín del Campo, Carlos Benito, pero tienen que, cualquier conflicto laboral, primero tiene que acudir al Centro de Conciliación Laboral. En 45 días nosotros tenemos que deshogar el procedimiento de conciliación. Si lo podemos deshogar, hacemos un convenio de conciliación laboral que tiene efecto de una sentencia ejecutoriada. Si no se pueden las partes, en esos 45 días se fija una, dos, tres audiencias. Si no se pueden las partes poner de acuerdo, no pueden resolver su conflicto, damos una constancia de no conciliación y el procedimiento ya será voluntad de las partes que acudan al juzgado. Nuestro primer reto fue romper el cambio de paradigma. El otro reto fue pues armar toda una estructura, Mercedes, del 4 de mayo que yo fui designado por parte del gobernador, armar toda una estructura del OPD, recibir un modelo que no lo conocíamos, que en todos los estados, el estado que más tenía conocimiento eran los de la primera etapa del año que iniciaron sus funciones en el año 2020, otros estados en la segunda etapa en el año 2021 y nosotros iniciamos en la etapa 2022. Entonces fue el gran reto fue el cambio de paradigma y sobre todo romper esa sinergia de la cultura de litigio y ofrecerle a las partes, al trabajador, un nuevo método de que ellos pueden resolver su conflicto aponándole al eje de la cultura de la paz.
Maestro, gracias por esa información y ahora voy precisamente con Carlos Benito Garibay, quien es conciliador. ¿En qué parte del proceso entra el conciliador? Entendemos que en muchas ocasiones los trabajadores no saben a ciencia cierta cómo proceder cuando tienen algún conflicto con su empresa. Ya en el programa de la empresa de hoy, precisamente el maestro Flores nos explicaba que la gente puede llegar primeramente o en primera instancia, digamos, a pedir la asesoría, a saber qué es lo que puede hacer, qué alternativas tiene con esa problemática. ¿En qué momento entra usted en ese proceso como conciliador?
Ok, Mercedes, bueno, primeramente, como atinadamente lo mencionó el juez en reserva Arturo Martín del Campo y el maestro Enrique Flores, el centro de conciliación es el primer punto de contacto en el nuevo procedimiento laboral. Hay excepciones, 685-ter de la Ley del Federal del Trabajo, pero en sí, la mayoría de los conflictos laborales deben de someterse a la conciliación previo a acudir a los tribunales. Nosotros como conciliadores, en un primer momento lo que hacemos a través del área de asesoría jurídica del centro es recibir las solicitudes de todos aquellos usuarios que se encuentran inmersos en una situación, digamos, de conflicto, ya sea entre patrón y trabajador, trabajador y patrón, y esto puede ser múltiple, ¿no? Diferentes trabajadores, diferentes patrones. Una vez que nosotros recibimos esa solicitud, se hace la entrevista precisamente con el usuario, a efecto de conocer la problemática en la que se encuentra. Esto atiende obviamente a que tenemos que conocer si la solicitud atiende a un despido, si la solicitud atiende a una solicitud de pago de prestaciones, reconocimiento de derechos, en fin, diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los usuarios. Una vez que se recibe, entonces ya se genera el citatorio para obviamente mandar llamar ya sea a la patronal o al trabajador, dependiendo quién sea el solicitante. Se señala fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, en la cual obviamente ahí es donde ya nosotros entramos directamente en nuestro papel como conciliadores. La conciliación laboral, meramente, es un medio de comunicación. Somos facilitadores entre la comunicación que puede existir entre el trabajador y el patrón, porque muchas de las veces, si me permites comentarte de nuestro día a día, el problema ya no es tanto del índole económico. El problema surge precisamente en esa deficiencia que existe entre la comunicación del trabajador y el patrón y que no pudieron llegar a resolver esa diferencia originada obviamente del conflicto laboral. Ellos proponen, nosotros como conciliadores estamos facultados para proponer, más no imponer ningún tipo de acuerdo. Muchas veces, por la propia naturaleza de la conciliación, tenemos que hacer sesiones individuales, conocidas en el medio como caucus, a efecto de clarificar puntos que nos estén obstaculizando la comunicación y la negociación entre las partes. Una vez que logramos desescalar el conflicto, es decir, sensibilizar a las partes, porque también esto atiende a que, más allá también del conflicto económico en el que se puedan encontrar, son los sentimientos, las reacciones, las emociones que tienen las partes, las que muchas veces son las que no permiten resolver el conflicto. Y es ahí donde nosotros intervenimos precisamente para desescalar el conflicto primeramente, para poder entrar después a una comunicación asertiva entre las partes, y en ese momento es cuando las partes logran llegar a un convenio, llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades y las pretensiones de ambas partes.
Si no es tanto lo económico, ¿cuál vendría a ser la queja del trabajador o del patrón? Y en todo caso, ¿quién se quejaría más? ¿Qué parte es la que presenta más la queja?
Yo creo que en mayor medida debemos de establecerlo, es el trabajador, ¿no? Uh-huh. Quien la mayoría de las veces se duele, y recordemos que es la parte vulnerable en la relación de trabajo. Y señalaba que muchas veces es la cuestión emocional, ¿no? La cuestión sentimental. Pero también hay situaciones en las que los trabajadores se ven vulnerados en sus derechos, falta de pago, falta de reconocimiento de derechos, falta de prestaciones y una serie de situaciones que desencadenan obviamente los conflictos laborales, ¿no? Entonces yo me refería a que es una situación emocional, y te platico un caso, si me permites, concreto de una audiencia en la que un trabajador, aproximadamente 27 años de servicio en una empresa, hace su solicitud, toca la audiencia con un servidor, y cuando comenzamos el diálogo, se le cede el uso de la voz al solicitante, en este caso el trabajador, manifestaba que su situación no era tanto el despido. Obviamente se afectaba por el despido, pero la situación que él se quejaba era de que después de haber dejado 27 años de su vida, a quien consideraba también su amigo, que era su patrón, había decidido mandar a un tercero a que lo despidiera. Y decía, no fuiste lo suficientemente capaz para darme la cara y decirme que estaba despedido. Tuviste que mandar a alguien para poder. Cuando nosotros empezamos a escuchar eso, obviamente debemos de entender las emociones que están surgiendo en la propia audiencia. Para sorpresa de un servidor, cuando se le hace el uso de la voz al patrón, más allá de escuchar la respuesta de, pues es que ya no me sirves, es que ya no te quería la empresa, dice, no tuve el valor para afrontar la situación.
Quizás por esa relación estrecha que tenía.
Exacto, ¿no? Porque al final de cuentas, después de 27 años de servicio, se genera una relación muy estrecha entre trabajador, patrón, patrón, trabajador. Una vez que logramos concientizar ambas partes, obviamente ya había derechos irrenunciables que no eran susceptibles de negociarse, prima, antigüedad, vacaciones, todo eso. Se llegó a una liquidación casi al 100%, porque el patrón reconoció efectivamente el trabajo que había desempeñado. Y esta es una de tantas que diario nosotros conocemos como conciliadores.
Estamos hablando que no solamente el Centro de Conciliación Laboral del Estado es para que el trabajador vaya, tomándolo como la parte, digamos, más vulnerable, para quejarse que no le pagaron el despido, que no le han pagado ciertas prestaciones, en fin, qué sé yo, sino también quizás tengo tanto tiempo y no han sido capaces de ascenderme quizás de puesto, pero si ya llegó el hijo de quién sabe quién, y órale, a los dos meses ya está por encima de mí, que he estado tratando de sacar una chamba para poder subir. Es decir, hay otras cosas que también la gente va a buscar conciliar. Esa es una, por ejemplo, el despido, que pudiera parecer pues de película, pero no lo es. Está la cuestión de las emociones y, bueno, yo creo que a todos los que en algún momento determinado nos han sacado de algún trabajo, pues sí te duele, ¿no? Yo creo que no es cualquier cosa. ¿Qué otro tipo de situaciones, quizás como para entenderlo mejor, entran en conciliación ustedes o ponen en conciliación ambas partes?
Ahorita pones un ejemplo muy claro, Mercedes, que es el reconocimiento de derechos. Uh-huh. Y efectivamente es el valorar la situación del trabajador, que a lo mejor por antigüedad, por experiencia, por desempeño, es merecedor a escalar dentro del negocio, entre la empresa, y que obviamente ese derecho, que es precisamente el que se conoce como de preferencia, pues se le ha visto vulnerado, ¿no? Y en ese sentido, nosotros también podemos intervenir a conciliar a efecto de analizar el por qué la situación de que no se le ha tomado en consideración a ese trabajador, si a otro que si bien no va a comparecer a la audiencia, que se explique a través del patrón el por qué se tomó esa decisión, y en consecuencia analizar las razones del por qué sí pudiera ser este trabajador acreedor a ese derecho de preferencia.
Ahora, ¿habría aquí casos como, por ejemplo, de lo que le llaman, no sé, bullying de un jefe inmediato a sus subordinados, inclusive también a una situación de conflicto entre dos trabajadores, que parece que el jefe inmediato tampoco como que hace mayor cosa y, ay, sí, ya váyanse al estadio ahí a la final y van a ver cómo se concilian. O sea, ¿ese tipo de cosas también van o pueden ser escuchadas por ustedes?
Sí, efectivamente, bueno, jurídicamente es lo que se conoce como mobbing, el acoso, el hostigamiento laboral. Uh-huh. Sí podemos conocer de asuntos, si bien la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 685 ter casos de excepción. Te comento, hay casos, por ejemplo, hostigamiento, violencia y acoso laboral, acoso sexual.
¿Sexual también?
El acoso sexual dentro de, que desafortunadamente ya nos ha tocado conocer dentro del centro, pero este procedimiento se rige bajo un protocolo especial que la propia ley nos marca, la Ley Federal del Trabajo, y que a su vez el Centro de Conciliación Laboral ha emitido un protocolo de actuación. ¿En qué consiste este protocolo de actuación? Para no revictimizar al trabajador o al usuario, cuando se hace la solicitud, se le pregunta: ¿estás dentro de alguno de estos supuestos? ¿Acoso, hostigamiento, violencia? Si nos llega a manifestar que sí, en la solicitud existe el apartado para generar precisamente la parte de que sea en salas separadas. ¿Qué quiere decir esto? Que un conciliador estará con el usuario solicitante y otro conciliador estará con el usuario citado. De esta manera evitamos el contacto directo entre ellos, facilitamos la comunicación y de esta forma cumplimos con la obligación que la ley nos marca de no revictimizar. Obviamente también hay casos en los que los usuarios optan por acudir directamente a la demanda y, bueno, conocen los tribunales laborales sin necesidad de votar la conciliación. Pero un dato también que debe de señalarse es de que, malamente lo digo porque al final de cuentas son casos que no deberían de pasar, hay muchos casos de acoso, violencia y hostigamiento, pero que se están dirimiendo en la conciliación. Es decir, le están apostando a la conciliación a efecto de que una cuestión tan sensible, tan delicada como es esto, pueda ser solucionada dentro de una sala de conciliación. Es decir, están intentando arreglar nuevamente entre las partes esa situación que aconteció dentro de la relación de trabajo sin necesidad de acudir al tribunal. Si una vez agotada la conciliación no pudieron conciliar, bueno, entonces quedan expedidos los derechos para acudir ante el tribunal. Pero realmente nosotros como centro estamos atendiendo esos casos y estamos teniendo gran éxito en este tipo de situaciones.
Si la conciliación no se da, como ya lo explicaba el maestro Flores, es ahí donde entra su labor como juez. Maestro Arturo Martín del Campo.
Es correcto, Mercedes. Quiero abonar a esta explicación que nos están dando, precisamente a que el tiempo máximo que establece la ley que puede durar esta conciliación son 45 días. Uh-huh. Es el tiempo máximo que se puede manejar, que así lo maneja, lo establece la ley, precisamente para que todo este proceso prejudicial pues sea rápido, ¿sí? No es que puedan prorrogar las veces que quieran, sino que tiene una temporalidad, tiene un plazo, es decir, 45 días es lo máximo que puede durar la conciliación, y si en dado caso no llegaran a este objetivo, que serían las excepciones a la generalidad, porque casi estamos hablando de un 86-87% de los asuntos, que es lo que me han estado comentando aquí en cabina, que es lo que se está arreglando. O sea, el 87% se están conciliando de los juicios. Entonces estamos hablando que ya un 20%, menos del 20%, estaríamos hablando que se pasarían a esta esfera de la etapa judicial. Entonces es muy poco, ya es un filtro grande. Entonces ya lo que tocaría para conocer al juzgado laboral pues serían los casos de manera muy excepcionales que de plano por alguna razón muy especial no se pudieron conciliar.
Perfecto. Maestro, iba usted a comentar algo. Sí, lo veo con cara de comentar algo.
Sí, muchísimas gracias. Yo creo que aquí esta es la oportunidad donde nosotros le pedimos una oportunidad a los trabajadores que acudan al centro de conciliación y que resuelvan ellos su propio conflicto. No necesitan un abogado, pero pueden estar acompañados de un abogado, del procurador de la defensa del trabajo o de una persona de confianza, y decirles también al empleador que puede ir su área de recursos humanos, su abogado, su apoderado o ellos mismos, y pueden resolver su conflicto. Hemos resuelto en este del día 3 de octubre al 19 de mayo más de 15.142 conflictos laborales y esto ha representado más de 720,941,000 pesos, donde se resolvió en menos de 45 días. Hoy, al día 23, mi rezago más o mis procesos más antiguos, hoy estamos a 23 de mayo, mi proceso más antiguo fue del día 2 de abril,
cuando hace
que
mucho.
Son los 45 días. Cada día yo sé, si las partes no se solucionan, se da la constancia de no conciliación o se da un convenio y a lo que sigue. Entonces, en 45 días las partes pueden resolver su conflicto. Esta es una gran oportunidad que les decimos, no pierdan esta oportunidad de que las partes resuelvan su conflicto.
De estos poco más de 15,000 casos resueltos, ¿cuáles han sido las problemáticas? ¿Cuál es la imperante?
La imperante son las solicitudes de por despido y también muchos convenios, que también debo reconocer que la cultura de Jalisco también ha sido, la cultura empresarial ha sido el también tener la vocación de hablar y también hacer convenios de terminación de la relación laboral. Son las dos cuestiones. Solicitudes de despido, de pago de prestaciones, reconocimiento de un derecho, y también las partes, hoy el Centro de Conciliación Laboral también recibe solicitudes de conciliación de los patrones y qué puede pedir un empleador. Oye, yo no sé cómo rescindirle una relación laboral a mi trabajador. Hace la solicitud, le entrega el citatorio o nosotros mandamos citar al trabajador y lo invitamos a que hagan una audiencia de conciliación y puedan resolver su conflicto. Oye, quiero hacer un convenio de terminación laboral, hacen una solicitud y les ayudamos a que hagan su convenio de terminación laboral. Oye, se me fue el trabajador y yo quiero cumplir, independientemente que haga un acto prejudicial para consignar lo que le debe, quiero hablar con el trabajador y pagarle. Ya dejó de venir, quiero pagarle sus vacaciones, la quincena que le dejé sin que fuera a cobrar, pues lo citamos para el cumplimiento de una obligación.
Hay ya participación del auditorio, tenemos que hacer una pausa y yo creo que pues con los casos ahora sí de la vida real que la gente nos plantea aquí, se pueden resolver o dar una guía para otras personas que pudieran estar padeciendo alguna situación similar. Vamos entonces a la pausa. Hoy estamos hablando del trabajo que realiza el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. Estamos de regreso y ¿qué le parece si vamos con la participación de nuestro auditorio para que nadie se quede sin respuestas? Les recuerdo que hoy nos está acompañando el licenciado Arturo Martín del Campo, quien es director laboral de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y juez en reserva en materia laboral, parte de esta casa informativa del equipo de abogados que asiste regularmente a este espacio de Con la Ley en la Mano. Nos acompaña también el maestro Enrique Flores Domínguez, director del Centro de Conciliación Laboral del Estado. Y el señor Carlos Benito Garibay, el licenciado Carlos Benito Garibay, quien es conciliador también ahí en el Centro de Conciliación Laboral. Pues voy con la participación del auditorio y nos dice el señor Pablo Gómez. Si renuncio a mi trabajo, ¿tengo algún derecho? Saludos.
Maestro. Claro que sí, con todo gusto. Si renuncia a su trabajo, bueno, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que tienen derecho a una prima de antigüedad siempre y cuando, aquí no nos comenta el radio escucha, siempre y cuando cumpla con 15 años de antigüedad en su empleo. Entonces, si dependiendo de la antigüedad que tenga este señor, entonces será lo que le corresponda. Es decir, por renuncia, teniendo 15 años cumplidos trabajando en su empresa, estamos hablando que le corresponde la prima de antigüedad, lo correspondiente a 12 días por año, a razón de un tope de cuantificación sobre 2 salarios mínimos como tope de cuantificación. A su vez también tiene derecho a que le corresponde la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Pero habrá que hacer el señalamiento siempre y cuando cumpla con ese requisito de antigüedad, sino únicamente estas partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
Buenas tardes, ¿cómo le puedo dar impulso procesal a un escrito que está en la Junta ahí en Palmas por reconocimiento de único beneficiario? Ya tiene casi el año, ¿qué puedo hacer? Soy Tete Murillo, linda tarde.
Sí, bueno, aquí tenemos que hacer el acotamiento. Nosotros como Centro de Conciliación somos un ente nuevo. Nosotros vemos los procedimientos vigentes a partir del 3 de octubre. En este caso, pues tiene que acudir directamente ante la Junta de Conciliación en donde tenga su asunto para poder llevar a cabo el trámite en la etapa procesal en que se encuentre.
Ese es otro tema importante. A partir del 3 de octubre para acá, todo lo del centro, todos los casos nuevos de conciliación tienen que ser con ustedes. Los que están ya en proceso de la reforma de la ley anterior como estaba, allá, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿cierto?
Es correcto.
Rosy Fregoso dice, ella tiene una demanda que la cachó robando y se fue corriendo. A ver, y luego supo que estaba demandada por su empleada. ¿Esto cómo aplica, cómo lo afronta, dónde me dirijo? A ver, entiendo entonces que Rosy se cachó a la empleada robando. Esta se fue corriendo y luego resulta que la dueña del negocio, no sé cuál haya sido, está demandada por la empleada. ¿Cómo lo afronta?
Bien, pues aquí en este caso lo que tiene 30 días a partir de la fecha, como marca la Ley Federal del Trabajo, el artículo 47, dentro de sus 15 fracciones, el patrón tiene forma de defenderse. Sí tiene forma de accionar en contra de la trabajadora, pero en este caso sería rescindiéndole la relación laboral. Eso sería el procedimiento que tiene que llevar a cabo y tiene un mes o 30 días a partir de la fecha en que se enteró que estaba cometiendo esa causal de rescisión. Entonces, desconozco en base a los datos que nos proporcionan si ya pasaron los 30 días, pero si no han pasado esos 30 días, pues puede, en este caso, accionar directamente con un aviso de rescisión y notificársele, en este caso, a la trabajadora a efecto de que pueda tener una forma de defenderse, porque de lo contrario, pues no va a tener forma de poderse defender. No renunció, no hubo una terminación de la relación laboral como tal, y entonces aquí pudiera tener un problema la patrona directamente porque pues no hizo lo conducente, lo que establece el artículo 47, que es rescindir en este caso la relación laboral por una de las causas que establece este artículo 47.
Jaime Rosales dice, por favor, ¿me pueden orientar sobre un caso de que un señor me ofreció trabajo para hacerlo en mi casa? ¿El trabajo es de despatador de piel? Bueno, no sé qué sea eso. Lo cual durante un mes todo bien, pero tiene más de mes y medio que no me contesta las llamadas y no ha pasado a recoger su material y no me ha pagado y el material ya me está estorbando. ¿Qué puedo hacer?
Sí, bueno, aquí la recomendación sería acudir ante el Centro de Conciliación a efecto de presentar su solicitud, mandar llamar a su patrón y de esta manera ver la situación en la que se encuentra con la finalidad de que si no va a continuar la relación de trabajo, poderla terminar a través de un convenio en la cual las partes reciban tanto el trabajador como el patrón, en este caso trabajador si existe alguna deuda o el pago del finiquito correspondiente, y en su caso pues al patrón devolverle la mercancía o el material que tenga el trabajador a su disposición.
Salvador Pastor, tengo 15 años trabajando, pero nos obligan a trabajar hasta 15 horas diarias y si no nos corren, ¿qué hago? ¿A dónde me dirijo y si me pueden correr?
Ok, pues nuevamente sería la invitación a que acudan ante el Centro de Conciliación. Obviamente ahí hay ya una circunstancia en cuanto a la jornada de trabajo, que bueno, si bien nosotros somos una autoridad prejudicial y como tal no podemos evaluar, a través del diálogo sí podríamos llegar a un acuerdo que pudiera satisfacer ambas partes y de esta manera nuevamente terminar la relación de trabajo, pero aquí sí, bueno, sería situación ya de una conciliación puramente a efecto de clarificar los puntos que estén suscitándose entre la relación de trabajo.
Señora Elvira Vargas, su asunto es una cuestión de corte civil, no tiene nada que ver con trabajo, me quedo con ella para cuando venga uno de los abogados en esa materia. José Márquez, saludos al licenciado Martín del Campo desde Paramount, California.
Ah, un saludo también. Muchas gracias.
Claudia Islas, ¿podrían decir la dirección y teléfonos para comunicarnos y exponer nuestros temas, por favor? Gracias, saludos.
Con mucho gusto, Mercedes. Nosotros estamos ubicados en Avenida Juan Gil Preciado, número 6735, Colonia Nuevo México, en el municipio de Zapopan. A mí me gustaría poderle compartir nuestro número de WhatsApp. Tenemos el Conciliabot. Ahí podemos ayudarle, darle la ubicación. El teléfono es el 3319-25-2459. 3319-25-2459. La ubicación tenemos en el área metropolitana, que está en Avenida Juan Gil Preciado, y tenemos 6 sedes en el interior del estado. Él, al entrar al WhatsApp, selecciona el qué centro quiere ver, le decimos la dirección y un Google Maps para poderlo guiar y ver la forma en la que él pueda llegar al centro de conciliación laboral. Y el teléfono para atender, tenemos el 33-36-68-18-69. Atendemos con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
Cristina Palacios dice, no sabía que existía una organización así para hacer una conciliación. Es muy útil. Felicidades a los licenciados y a Radio Metrópoli por sus invitados muy humanos.
Muchas gracias.
Pero
gracias.
No lo podemos catalogar de organización.
Somos un organismo público descentralizado. Una autoridad de gobierno del estado.
Como una autoridad, exactamente. Y señora Elvira Vargas, mire, estaba viendo aquí cuando le tocaba a un licenciado civil, pero mire, ¿qué le parece si me aguanta tantito de aquí a las 6 para, si tiene usted interés en arreglar este tema de su inquilino? Aguánteme de aquí a las 6, se comunica por favor de nueva cuenta con Silvia Lorena y le dejo el teléfono de uno de los abogados que en esa materia le puede ayudar para que usted se comunique con él. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Arturo García. Aunque parece que la pregunta que requiero me ayuden no es del tema, ojalá y me puedan ayudar. Yo formo parte de una masa hereditaria de 7 partes y fui nombrado como albacea en 2011. ¿Ya terminó el juicio sucesorio con el mismo? ¿Termina mi labor de albacea? Bueno, pues esto también es de lo civil, entonces, señor Arturo García, perdón, es que ahora es de trabajo. Igual ahorita le paso el teléfono del abogado para que lo pueda usted checar. Hola, al parecer la intervención de los invitados es buena, pero aquí también intervienen los sindicatos, protegiendo a los empresarios, quienes reciben pagos para que los defiendan de los trabajadores. Eso me pasó con un despido injustificado durante la pandemia, dice Lulú.
Bueno, yo con, si me permiten, nosotros con el nuevo modelo de impartición de justicia laboral, si ustedes entran al Conciliabot y piden generar una solicitud, nuestra plataforma para hacer solicitudes de conciliación está exclusivamente entre trabajador, patrón, patrón, trabajador, empresa con sindicato o trabajador con sindicato. Nosotros no tiene nada que ver la interpretación de una intervención de sindicatos. Aquí valdría la pena que nos precisara bien su pregunta. Pero en el procedimiento de conciliación, estamos nosotros para defender los derechos de los trabajadores y clarificar los puntos.
Independientemente del sindicato al que pueda ser afiliado.
Independientemente del sindicato donde esté afiliado. La conciliación es personalísima, Mercedes. Esto me gustaría aquí comentarle al auditorio, a tus radioescuchas, que el procedimiento de conciliación es personalísimo, solamente puede entrar la persona solicitante y la empresa citada, tratándose de trabajador. Puede hacerse valer, como dice la ley, de una persona de su confianza, de un procurador de la defensa del trabajo o de un abogado, pero toda la comunicación es entre la persona, entre el solicitante y la persona citada.
Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con más participación del auditorio. Continuamos, hay más participación de nuestro auditorio. Nada más decirle a usted que el licenciado Arturo Martín del Campo tuvo que retirarse, pero se despide por el conducto de esta servidora de usted y agradece como siempre su atención. Tenía que ir a atender un compromiso. Para la señora, no voy a dar su nombre, que nos dejó aquí su teléfono por una cuestión de acoso y agresión, como no es laboral, igual, si puede usted, por favor, comunicarse un poquito más adelante y le puedo dejar el teléfono del abogado que sí le puede ayudar en esa materia, porque no es un acoso ni una agresión en el ámbito laboral, según nos refieren, le dijo a usted a mi compañera Silvia Lorena. Nos dicen también en más participación, buenas tardes, mi nombre es Roberto, una pregunta. ¿Por qué los hospitales contratan médicos recién egresados y no les dan ninguna prestación? Porque mínimo se quedan a trabajar un año y los despiden injustificadamente porque llegan otros.
Bueno, aquí digo, la pregunta es un poco amplia en ese sentido porque al final de cuentas parte de la relación de trabajo. Obviamente hay situaciones en las cuales las partes pues sí se ven vulneradas en sus derechos, pero más que nada pues aquí se tendría que ver primero la situación en la cómo es contratada, bajo qué condiciones y sobre todo si es una relación meramente laboral o si en su defecto pudiera convertirse incluso en una relación de carácter civil a través de la prestación de servicios, ¿no?
Armando Alejo, comento, yo tenía un juicio laboral desde el 2017 en la 18ª Junta Federal de Conciliación y resulta que hace un mes se perdió mi expediente en donde estaban trampas y mentiras de un taller donde yo trabajaba. En estos casos, ¿qué se hace? Por favor, si pudieran orientarme o pudieran dar algún número de contacto de alguno de sus invitados. El juicio es por un accidente laboral ocurrido en junio del 2015. Muchas gracias por su ayuda.
Sí, bueno, aquí nuevamente nos encontramos pues en un juicio, ¿no?, que atiende a previa a la reforma laboral. Entonces, nuevamente, pues aquí se tendrían que acudir ante la Junta a través del abogado, no sé quién esté llevando ahí la representación, a efecto de que puedan subsanar esa deficiencia, reposición de actuaciones, no sé cuál sería ahí la situación concretamente, pero nosotros nuevamente en ese tipo de asuntos no somos competentes.
Hola, buenas tardes. Anónimo. Mi pregunta es, ¿hay algún estatuto en la Ley Federal del Trabajo que diga en qué tanto tiempo deben aumentar el sueldo a sus trabajadores? ¿Es obligación o es cuando él quiera? De antemano, gracias.
Bueno, aquí tenemos que recordar que el salario se incrementa año con año. Obviamente hablamos de un incremento a los salarios mínimos, pero pues sí, evidentemente debe de haber un incremento salarial en beneficio de los trabajadores, porque obviamente pues la canasta básica y todos los tabuladores que conforme al propio gobierno y la ley se establecen, pues sufren incrementos, ¿no? En ese sentido también deben de existir los incrementos salariales.
Mi pregunta es la siguiente. Duré año y medio en una empresa de limpieza. Mi jefe me lleva a trabajar a otro lado. Hay más gastos en camiones y tiempo. Yo decidí por este motivo que mejor me liquidara, pero el jefe dice que no me debe nada, incluso de vacaciones, y me dio solo 4 días. ¿Pueden orientarme?
Ok, nuevamente aquí sería la invitación a que acudan ante el centro de conciliación y levanten su solicitud a efecto de que, bueno, si es deseo de la persona que ahorita se comunica aquí al estudio, terminar la relación de trabajo traduciéndolo a una renuncia, bueno, si efectivamente tiene derecho al pago de sus pagos partes proporcionales, como lo es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y si existen adeudos salariales, se le paguen. Si fuera el caso de querer conciliar efecto de la situación, digamos, cambiante en la relación de trabajo, igual pudiéramos atenderlo a efecto, pues, de llegar a un punto de acuerdo en el cual puedan convenir ambas partes.
Un placer escucharles y aprender. Gracias. ¿Qué hacer cuando te demandan y tenemos pruebas de cámaras y cortes de caja y quieren dinero todavía esos empleados que toman lo que no es de ellos? ¿Cómo defenderme? Gracias, señora Vega.
Sí, bueno, aquí nuevamente pues nos tenemos que remitir al proceso jurisdiccional, ya sea, no sé, si ante los nuevos tribunales o todavía ante las juntas de conciliación y arbitraje, pero pues ahí sí nosotros no podemos pronunciarnos.
Bueno, ya se fue el licenciado Arturo Martín del Campo. La señora Vega hace otra pregunta, la quería para él, pero bueno, creo que ustedes la pueden ayudar. ¿Cuánto tiene de tiempo una empleada para que proceda a demandarme?
Bueno, si se duele de un despido injustificado, o al menos esa es la pretensión que ella quiere hacer valer, la ley le establece un periodo de 60 días, obviamente previo a agotar la etapa conciliatoria ante el Centro de Conciliación Laboral.
Buena tarde. Yo era profesor en prepa privada en 2 sucursales. Los alumnos no querían trabajar, querían que yo les dictara todo el contenido con respuesta y firmaron para que me corrieran. El director, de tanta insistencia, me dijo que ya no asistiera y fui a la Secretaría del Trabajo y me advirtieron que si yo me defendía ganaría el juicio, pero me tendrían fichado y ya no me darían trabajo de profesor. Así están las cosas en México, dice Sergio Segura.
Bueno, esa declaración, sí, no podríamos emitir alguna respuesta. Dudo mucho que se haya pronunciado al respecto en ese sentido la Secretaría del Trabajo. Pero, bueno, pues si hay algún derecho que hacer valer, pues que acuda ante el Centro de Conciliación. En su defecto, si ya agotó la instancia, pues que genere y promueva el juicio correspondiente.
José Gutiérrez, si renuncio a la empresa en la cual tengo 7 años de antigüedad, ¿a qué tengo derecho y más o menos cuánto recibiría de finiquito? Muchas gracias por su ayuda.
Bueno, aquí me gustaría, Mercedes, pedirle al radioescucha que en el teléfono WhatsApp que dimos, 3319252459, tenemos, es el número del Conciliabot. Jalisco es el primer estado que innova con este Conciliabot. Dentro del menú de funciones, en la opción 3, desplegamos una calculadora que es de gran importancia para todos los radioescuchas y para todos los empleadores, trabajadores, empleadores, de todo. Ellos pueden modular su despido. Ellos pueden establecer, yo entré con esta fecha, terminé mi, quiero renunciar con esta fecha, ganaba esta cantidad de sueldo semanal, diaria, semanal, quincenal o mensual. Si es una renuncia, automáticamente le arrojamos una aproximación de cuánto le correspondería de su finiquito por motivo de esta renuncia.
Soy Eustacio Guillermo Rojas Ramírez. Les saludo con mucho gusto y les pregunto, ¿se puede demandar a una empresa por despido injustificado o se tiene que conciliar en primera instancia?
Bueno, en primera instancia se tiene que agotar la etapa prejudicial de la conciliación, es decir, acudir ante el centro de conciliación y una vez agotado este procedimiento, en caso de no llegar a un convenio, se expide la constancia de no conciliación correspondiente y entonces ya él quedaría habilitado para poder ejercitar su derecho a través del juicio correspondiente.
Una duda para los abogados. Antes del nuevo sistema, te despedían injustificadamente y el conciliador te insistía en que recibieras 1.5 meses. Ahora con la reforma, ¿continúa esta misma conciliación o ahora sí exigen al patrón pague los 3 meses? Gracias, Sara.
No, realmente, sin entrar a temas del procedimiento anterior, la conciliación que nosotros realizamos es un procedimiento en el cual concientizamos a las partes en sus realidades, tanto trabajador como patrón, y bajo este esquema buscamos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, pero esa, digamos, regla que en su momento se tenía de 45 días y partes proporcionales, en la actualidad nosotros ya no la aplicamos en las conciliaciones, sino que atendemos más a la situación propia del conflicto que está ante nosotros.
Mi pregunta es, ¿mi aumento de sueldo está condicionado a firma de contrato de confidencialidad? ¿Es legal?
Bueno, aquí en este supuesto, digo, condicionar pagos, creo que va más allá de lo que la propia ley establece, aunque, bueno, la confidencialidad existe dentro de algunas situaciones. Entonces, ahí más que nada, pues se tendría que ver nuevamente la situación en la que él fue contratado, ¿no?, para ver los incrementos y en qué condiciones deben de darse.
Saludos al maestro Enrique y al conciliador Carlos Benito de parte de Diego. Y bueno, pues es todo lo que tengo a ver hasta el momento. Ya para cerrar, porque nos quedan solamente 2 minutitos.
Bueno, yo agradecerle a Radio Metrópolis, agradecerte a tu programa, Mercedes, que nos hayas permitido este espacio para comunicar a todas las radioescuchas que se acerquen al Centro de Conciliación Laboral, que no pierdan la oportunidad de resolver su conflicto, que tengan la firme convicción que nosotros estamos para ayudar a las partes, ayudar a que las partes puedan tener un trato justo. Los conciliadores son personas muy humanas que les van a ayudar a resolver su conflicto, les darán herramientas, y preferible que en 45 días tú resuelvas un conflicto a que inicies, en el caso, un juicio que se puede ir un poquito más alejado de los términos. Yo sí invito que el Centro de Conciliación Laboral, estamos innovando. A los empleadores les pido que entren al Conciliabot, que en el Conciliabot hagan un registro de las fuentes de trabajo y nosotros vamos a ayudarles, les vamos a notificar con independencia, les vamos a dar un aviso con independencia de las notificaciones que hagan los notificadores, de cuándo ellos tengan una solicitud de conciliación, les vamos a avisar para que ellos no pierdan la oportunidad de atender el conflicto. Y a los trabajadores decirles que nos den una oportunidad, que nos den la oportunidad de ayudarles a resolver el conflicto. Este conflicto lo pueden resolver las partes. Hoy tienen la oportunidad de verse cara a cara, frente a frente, y que resuelvan el conflicto y van a ver los beneficios que les va a dar la conciliación laboral.
¿Pueden repetir el número de WhatsApp de conciliación? Pregunta una persona.
Con mucho gusto. Es el 33 19 25 2459. 33 19 25 24 59. Ahí las 24 horas del día tendrán de eso. Muchas gracias.
Al contrario, gracias maestro Enrique Flores, gracias también Carlos Benito Garibay, conciliador, gracias a los dos.
No, gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de compartir aquí con todos tus radioescuchas.
Y gracias a usted por el favor de su escucha, hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.